Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El tema de nuestro programa en esta ocasión es la coordinación fiscal y contamos para ello con la valiosa presencia del doctor Mo, licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Tiene maestría en Administración Pública por el Centro de Investigación Económica y Docencia, de llamado CIDE por sus siglas. Tiene maestría en Economía por la New School University de Nueva York. Es doctor en Estudios Organizacionales por UAMS Iztapalapa y tiene el primer premio de Banobras por el Desarrollo Municipal, Medalla al Mérito Universitario de la UAM Iztapalapa. Ha sido profesor en la propia UAM Iztapalapa, en la Universidad de Guadalajara y en el Colegio de Sonora. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, y sus líneas de investigación se mueven en torno a la política pública local, finanzas estatales y municipales y federalismo fiscal. Es autor de Poder y Toma de Decisiones en la Coordinación Fiscal, El Caso de México, 1980-2003. Es muy importante para nosotros la presentación del doctor Soria hoy porque nos visita desde una de las universidades, bueno, siento yo, menos conocidas en el Distrito Federal. Me gustaría que nos hablara un poco de su universidad antes de entrar en materia, maestro.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad. La Universidad de Occidente es una universidad del estado de Sinaloa. Sí. Es una universidad pequeña, pero está extendida a todo lo ancho y largo del estado. Su rectoría, oficina central, está en Los Mochis, Sinaloa, y ahí existe una unidad académica. Y existen unidades en Guamúchil, Guasave, Mazatlán, Culiacán y El Fuerte. Es una universidad pequeña con alrededor de 10,000 estudiantes en total
en todas las entidades.
Y digamos, el área más fuerte son las ciencias económico-administrativas.
Eso es muy interesante, ¿eh?
Claro. Y algunas unidades también tienen un áreas importantes en psicología, en ciencias de la comunicación. Y la unidad de Los Mochis, que es donde está la rectoría, tiene un departamento de biología bastante interesante, que interacciona mucho ahí con los sectores productivos, sobre todo pesca y agricultura, y tiene un grupo de investigación en biotecnología que también es bastante reconocido a nivel regional. Uh-huh. De tal manera que, bueno, para mí es un honor hablar de mi universidad acá en esta gran institución que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues le agradezco la oportunidad, ¿no?, que se conozca un poco.
Claro, y para nosotros es muy importante hablar de estos centros, digamos, de educación superior, en donde se le pone énfasis, como es raro, a las administrativas y sobre todo, bueno, al gran ámbito de las ciencias sociales. Por eso le pedía yo que nos hablara un poco de su universidad. Me parece muy importante y estamos muy contentos de tenerlo hoy con nosotros, y particularmente porque me parece de la mayor importancia hablar de algo que se menciona con frecuencia en el ámbito académico, pero también en el ámbito de la información en general. Se habla de la coordinación fiscal. ¿Qué es la coordinación fiscal, doctor?
Bueno, la coordinación fiscal, digamos, es el arreglo que existe entre Federación, Estados y Municipios, por medio del cual, en la actual etapa que comienza en 1980, los estados y la Federación acordaron que la Federación captaría los impuestos más importantes y los estados, digamos, pondrían en suspenso su soberanía tributaria para que la Federación captara los impuestos más dinámicos y, como decía, más importantes, y a cambio de eso la Federación iba a regresar en forma de participaciones, que son, digamos, una forma de transferencias a los estados y a los municipios. En la actualidad, el gobierno, bueno, sabemos que recauda impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, impuestos especiales sobre producción de servicio, los derechos sobre extracción petrolera y otros derechos sobre el petróleo, que forman, digamos, la gran masa de recaudación tributaria,
sí,
tributaria de derechos. Con esta gran masa se forma lo que se conoce como recaudación federal participable. Y 20% de esta recaudación federal participable va a los estados vía un fondo que se llama Fondo General de Participaciones. Y el 20% de estas participaciones, a su vez, el estado está obligado a entregarlas a sus municipios de acuerdo con los dictados del Congreso local, o sea, de acuerdo con las leyes locales, dado que los estados, bueno, son soberanos en su régimen interior.
Exactamente. Al digamos, al conformarse este arreglo de coordinación fiscal, porque es una especie de negociación entre Federación y entidades locales, ¿no se atenta en mucho contra el federalismo que está incluso consignado en nuestra Constitución?
Bueno, en realidad este arreglo se da un poco forzando a los estados, ¿no? Si recordamos nosotros en 1980, todos los gobiernos estatales, el gobierno federal, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, eran controladas por un solo partido, de tal manera que, digamos, el sistema político era casi hegemónico por el PRI.
Entonces, por eso yo preguntaba respecto a la un tanto pérdida de soberanía de los estados y municipios frente a la Federación. Y esto, si bien es un arreglo que en su momento pareció natural y útil, era políticamente más bien, digamos, tenía un carácter más político que económico. No sé si esto estaría usted de acuerdo.
De alguna manera sí, pero también si los venían recaudando con sus propias fuentes de ingresos. Y por otra parte también hay otra gran ventaja que se ha venido perdiendo posteriormente, que es el de la asignación tributaria, ¿no? Uh-huh. Antes de 1980, cada estado, inclusive cada municipio, tenía sus propios impuestos,
¿sí?,
sobre las ventas, sobre establecidos, licencias para profesionistas, para comercios, industrias, etcétera, de tal manera que había una multitud de impuestos y esto era muy complicado. Bueno, y además hay que señalar que estos impuestos...
¿Es complicado para la recaudación o para el contribuyente
también?
Ajá.
Bueno, habría que señalar que estos impuestos eran de muy baja recaudación y de muy difícil administración, tanto para el contribuyente que tenía que hacer declaraciones de impuestos ante municipio, ante estado y ante federación, como para la propia administración tributaria, ¿no? Entonces, de tal manera que yo creo que sí se consideran dos grandes ventajas. Primero, se simplificó muchísimo el sistema tributario, tanto para la parte del gobierno como para el. Segundo, se consiguieron más ingresos, o sea, los estados aumentaron sus ingresos un promedio del 60% de 1970 a 1980. Y a partir de ahí, bueno, la Federación, por medio de la Secretaría de Hacienda, les aseguró, les garantizó que iban a recibir montos crecientes. Uh-huh. Y esto, bueno, se cumplió hasta 1990, ¿no? Uh-huh. En que cambió, bueno, ya el arreglo fiscal, que quizás uh-huh. Veamos posteriormente, ¿no?
Bien. Doctor, ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta uh-huh. para asignar estos recursos? Es decir, uh-huh. estas participaciones.
Uh-huh. Bueno, en primer lugar, sí quisiera señalar que las participaciones son recursos que la Federación transfiere a los estados y municipios sin condición alguna, o sea, no van etiquetados. Los estados y los municipios los pueden gastar en lo que ellos consideran adecuado y necesario. Y por otro lado, la Federación no tiene facultad de fiscalizar por eso son, digamos,
básicamente, ¿no?
son transferencias sin condición, ¿sí?
No es demasiado facilitarles el trabajo a uh-huh. las entidades uh-huh. y estas han descuidado uh-huh. en mucho uh-huh. digamos la capacitación uh-huh. de funcionarios que pudieran en cierto momento hacer la función recaudatoria más ad hoc a cada localidad, a cada uh-huh. municipio?
Sí, yo siento que digamos el principal efecto perverso colateral sí. de este sistema es que hizo a los estados y municipios muy flojos, o sea, los, digamos, inhabilitó en el ejercicio de sus capacidades, de su esfuerzo fiscal, de su capacidad fiscal.
Así me lo parece.
Y de sus potenciales tributarios, ¿no? Uh-huh. Para los estados se ha visto históricamente que es más fácil primero presionar a la Secretaría de Hacienda para que la Secretaría de Hacienda les asigne más, uh-huh. más recursos vía participaciones o les transfiera, digamos, la recaudación de algún impuesto adicional. O ahora, a partir del año 2000, acudir ante el Congreso y solicitarle uh-huh. que uh-huh. abra nuevos programas, como es el programa de apoyo a las entidades federativas, que ellos hacer un esfuerzo de recaudación propio, ¿no? Porque, digamos, políticamente, pues a nadie le gusta que le cobren impuestos, ¿no? Entonces, los estados prefieren que la Federación haga ese trabajo y ellos quedarse muy tranquilos.
Hay un efecto perverso que también yo veo en esto, no sé, uh-huh. usted me dirá mejor. Hay el efecto de que la dedicación de estos recursos, cada vez más cuantiosos, no uh-huh. ha tenido el efecto distributivo que debiera en cada entidad, ya sea municipio o estado. Esto es, uh-huh. me refiero a que probablemente la vía para mayor inversión, por ejemplo, en infraestructura, uh-huh. para mayor inversión en educación, y esto no sea debidamente dirigida. Por esto mismo que usted decía, tienen la soberanía de distribuir esas uh-huh. participaciones en lo que quieran. Y esto muchas veces cae en manos de gente que no lo va a hacer, no va a hacer esta función distributiva de la manera que favoreciera a la población uh-huh. en su conjunto. ¿Esto es así uh-huh. o me equivoco? Me refiero a si hay este efecto perverso que estoy uh-huh. mencionando.
Bueno, esto, digamos, tendría dos aspectos. Sí. En primer lugar, cuando se creó el sistema en 1980 moderna, sí. el mecanismo que se siguió fue resarcitorio, o sea, más o menos hasta 1990, que lo que dejaban recaudar los estados fuera compensado vía participaciones, de tal manera que había estados privilegiados en esa época, como Tabasco, como uh-huh. Campeche, quizás un poco el Distrito Federal, y los estados que recibían menos participaciones, o sea, los que tenían, digamos, una más baja recaudación al comenzar el sistema de coordinación fiscal en esa etapa moderna, comenzaron a protestar y comenzaron a presionar para que se cambiaran las variables para las cuales se asignan las participaciones. Y este cambio ocurrió en 1990. A partir de 1991 se introduce una variable no fiscal en la distribución de participaciones, que es la población. La lógica de introducir la población en los criterios de distribución de participación es que se supone que un estado que tiene más población tiene más necesidades,
claro,
que atender los de los ciudadanos. Entonces, digamos, a partir de 1994, el 41.17% de las participaciones se distribuye en función de la población. O sea, el estado más poblado, pues le toca más participaciones. Otro 41.17% se distribuye en función de la recaudación que hacen los estados de algunos impuestos. Uh-huh. Algunos de naturaleza federal, como son el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto sobre tenencia, el impuesto especial sobre producción de servicios en lo que respecta a consumo de gasolina, cerveza y licores. Y otro 9%, un poquito más del 9% restante, se distribuye a los estados de manera inversa a la distribución en los otros dos factores, ¿no? De tal manera que, digamos, el Fondo General de Participaciones en la actualidad se reparte en función de población, de recaudación tributaria y, digamos, tratando de compensar a los estados que reciben menos. Algunos estados tienen una economía fuerte y que no tienen mucha población, por ejemplo Baja California Sur, Tlaxcala, etcétera, reciben gran parte de sus participaciones de esta tercera parte, ¿no? De la parte, sí, compensatoria. Si no existiera esa parte compensatoria,
no tendría nada.
Pequeños, sin economías fuertes, no se llevaría nada. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, históricamente, ¿no? Si uno revisa las cifras en relación al efecto perverso que usted mencionaba, si uno revisa las cifras de gasto de inversión y gasto, uh-huh, corriente en, uh-huh, los estados, a principios de cuando comenzó el sistema, la inversión de los estados era relativamente alta en algunos estados. Uh-huh. El Distrito Federal 40%, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y paulatinamente, con el paso del tiempo, viendo la proporción del gasto estatal que se dedica a inversión. Ahorita, uh-huh, ha de andar en 5% en algunos estados como Sonora, Sinaloa.
Entonces,
etcétera. sí existe ese efecto perverso. Y lo peor es que también la federación ha dejado de invertir. O sea, la federación, con su problemática de rescate de cateros, el problema de las pensiones, etcétera, también ha dejado de invertir. Entonces estamos ahí atrapados en un círculo vicioso que hay que resolver por algún lado, ¿no?
Estamos en Momento Económico con Rigoberto Soria, platicando respecto a la coordinación fiscal. En un momento continuamos.
Premio Anual de Investigación Económica, Maestro Jesús Silva Herzog, 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a sus investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país o ajenos al instituto.
Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iis.unam.mx. El programa multidisciplinario Globalización, Conocimiento y Desarrollo desde la Perspectiva Mexicana convoca al Seminario Internacional Globalización, Conocimiento y Desarrollo.
Asiste del miércoles 15 al viernes 17 de marzo de 2006.
Dentro de las instituciones participantes se encuentran el Instituto de Investigaciones Económicas y la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-2300-93 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto de Investigación Económica.
Estamos de nuevo con ustedes en el programa Momento Económico, programa del Instituto de Investigaciones Económicas, que se transmite por Radio Universidad. Doctor Soria, Hemos llegado al punto en que me gustaría, o más bien le planteo a usted, el crecimiento de la deuda, particularmente de la deuda interna, ha sido muy fuerte en los últimos años, tanto que es un grave peso sobre las finanzas públicas federales. Gran parte de esta deuda tiene que ver con la deuda municipal y estatal. Esto también ha sido resultado justamente de que el gasto en inversión haya disminuido tan drásticamente en los últimos tiempos. Se ha vuelto un círculo vicioso en que no hay gasto en inversión porque no hay suficiente presupuesto, pero al mismo tiempo hay que volverse a endeudar, y entonces se va volviendo el círculo vicioso más perverso que hayamos tenido en los últimos tiempos, puesto que vemos de nuevo con alarma que la deuda pública, tanto externa como interna, van subiendo y van subiendo, va subiendo, y no tenemos nunca el contrapeso de una recaudación mayor. ¿Qué tipo de problemas enfrenta la recaudación en México a nivel federal y a nivel de entidades locales, vamos, municipales y estatales?
Bueno, ahí más bien, dado el arreglo fiscal existente que ya veíamos anteriormente, a quien correspondería, digamos, elevar las recaudaciones a la federación, porque prácticamente los estados nada más tienen un impuesto, que es dos, un impuesto sobre nóminas, que es alrededor del 2%, y el Distrito Federal se lleva como, de toda la recaudación nacional de impuestos sobre nómina, el Distrito Federal recauda como el 50%, ¿no? De tal manera que para los estados es un ingreso, digamos, poco importante, y tienen otro impuesto sobre la compraventa de vehículos usados.
El predial también, ¿no?
Bueno, el predial es el municipal.
Vamos, de los impuestos locales, ¿no? Sí.
Los municipios tienen el predial, impuestos sobre plusvalía, sobre la compraventa de bienes inmuebles, etcétera. O sea, todos los tributos relacionados con la tierra y su transacción, su fraccionamiento, división, etcétera, ¿no? Pero realmente los estados, bueno, también los estados recaudan y administran dos impuestos federales, que es el impuesto sobre tenencia de vehículos y el impuesto sobre automóviles nuevos. Aunque estos impuestos son de naturaleza y potestad federal, los estados lo administran, lo recaudan y se quedan con el 100%, con el 100% de la recaudación.
Este ha sido un acuerdo de coordinación fiscal.
Es un acuerdo de coordinación fiscal. Esto está vigente a partir del 96,
relativamente reciente.
Sí. Sin embargo, las finanzas públicas en su conjunto, yo creo que se enfrentan a una gran problemática, ¿no? En primer lugar, la recaudación del país en general, la carga tributaria del país con relación al PIB es de las más bajas de América Latina, o sea, sin contar petróleo. Hay andar en el 10-11% sobre el, como porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero por otro lado también está el gran problema que los pocos ciudadanos y empresas que pagamos impuestos muy altos, ¿sí? Entonces aquí tenemos que hay una gran masa de ciudadanos que están en la economía informal, que no pagan impuestos.
Exacto.
Y también las grandes empresas que tienen la posibilidad de contratar contadores muy conocedores, muy avesados, y abogados también muy expertos, tampoco pagan gran cantidad de impuestos, ¿no? Entonces tenemos ahí
una base tributaria estrechísima.
Muy estrecha, muchas necesidades, cargas individuales altas para los que pagamos impuestos.
Sí.
También hay mucho, el gobierno se queja de que hay muchos hoyos fiscales, ¿no?
Sí.
Que hay muchos sectores exentos de impuestos o que están sujetos a bases especiales de tributación, etcétera, ¿no? Y que por ahí las grandes empresas, aprovechando sus conocimientos, se cuelan y evaden o eluden el pago de impuestos, ¿no? Entonces realmente estamos en un problema, serio, ¿no?
Sí, digamos, respecto a realmente a recaudación, estamos todavía como al principio. Me refiero al principio antes de la Convención Nacional Hacendaria, en donde supuestamente se iban a intentar plantear las soluciones entre todos. O sea, en este caso hubo una participación muy fuerte por parte de gobernadores y de personas, pues, de entidades locales, para llegar a acuerdos de mayor descentralización, tanto en función de la recaudación como en función también de los compromisos, o sea, de qué hacer con esos presupuestos, en donde si el gasto es mayor, o sea, si el gasto tiene que ser cada vez mayor y los impuestos, o sea, los ingresos no se incrementan, ¿qué hacer? ¿Cuáles fueron las principales propuestas en esta convención desde el punto de vista, digamos, de las finanzas locales, que eso es lo que realmente me parece importante?
Bueno, primero hay que tomar en cuenta que esta convención, bueno, yo asistí a alguna de las reuniones, fue bastante intensa en trabajo, ¿no? Pero a veces como que le pedimos demasiado. En México hubo tres comisiones fiscales anteriormente, sí. Y esta se le llamó Hacendaria. La diferencia es que, bueno, las comisiones nacionales fiscales trataban exclusivamente el aspecto de impuestos, ingresos, y esta trató sobre ingreso, gasto, deuda, patrimonio, todo. O sea...
Por eso se llamó Hacienda,
por eso se llamó Hacendaria, ¿no? Pero si nosotros recordamos, las conclusiones de la tercera Comisión Nacional Fiscal se comenzaron a aplicar 10 años después. Entonces, digamos, los resultados no se ven de inmediato, y hay una circunstancia que hay que tomar mucho en cuenta también. Cuando no hay dinero, así, cuando la escasez se agudiza, los estados y los municipios presionan mucho, presionan fuerte. Eso ocurrió antes de la Convención Nacional Hacendaria, ¿no?
¿Ahora?
Pero ahora, como el precio del petróleo está muy alto y hay un arreglo mediante el cual una proporción, creo, si no me equivoco, el 50% del excedente petrolero iba a ser para estados y municipios a través de un fideicomiso que administra Banobras. Los estados están esperando el dinero, ¿no? Entonces eso como que les ha dado un respiro, como que han relajado la presión acerca de los cambios, ¿no? Pero yo creo que...
Y esto es benéfico.
Debería ser al contrario, ajá, ¿no? Debería ser al contrario.
Yo creo que no beneficia.
Ahorita que no hay tanta presión, así, tanta urgencia de ingresos públicos, es cuando se deberían de tomar las decisiones, ¿no?
Exactamente.
En relación a las propuestas, digamos, específicamente hacendarias, se propuso que estados y municipios tuvieran una sobretasa, bueno, más bien un impuesto al consumo, que una parte fuera para los estados, una parte,
digamos, ya que no se logró con el IVA,
un impuesto al consumo. O sea, la diferencia entre el IVA, bueno, es que el IVA grava las diferentes etapas de un proceso de producción, y un impuesto al consumo grabaría la venta final al público consumidor. Se propuso una tasa entre 3-4%, de la cual, pues, la mitad iría para los estados, la mitad para los municipios. Y también se propuso que hubiera un impuesto sobre la renta, sobre ciertos contribuyentes, que no son las grandes empresas, que no son tampoco las personas físicas, sino cierto sector de un régimen intermedio, ¿verdad? Pero, bueno, se propusieron, entre otras cosas, la reelección de presidentes municipales, pero eso ya fue más en el aspecto político. Y si nosotros revisamos otros países, otros regímenes federales, donde existe un federalismo más o menos equilibrado, balanceado, los estados y municipios tienen un impuesto de base amplio, ¿sí? Un impuesto ya sea al consumo o un impuesto al ingreso. En algunos países se utiliza los mismos padrones que tiene la federación, y se aplican sobre tasas a los mismos contribuyentes, digamos. Por ejemplo, el impuesto federal sobre la renta sería, no sé, 25%, 20%. Y ahí habría una sobretasa para el Estado de 2, 3%, ¿no? Uh-huh. En algunos países existe eso. Y eso le da una gran ventaja a Estados y municipios que no tienen que generar sus propios padrones de contribuyentes. Que eso en términos de administración fiscal es bastante complicado, ¿no?
Es oneroso y es oneroso. Requiere mucha especialización, tiempo. ¿Verdad?
Sí.
Y esto pues es algo que de veras no existe.
No existe.
En fin, estamos en Momento Económico, hacemos un puente musical y regresamos. Estamos de nuevo con ustedes, con el doctor Rigoberto Soria, hablando sobre la coordinación fiscal en México. Doctor Soria, ¿qué organismos participan en la toma de decisiones a nivel local y federal?
Bueno, el sistema tiene un conjunto de miembros integrantes. A nivel federal, la Secretaría de Hacienda, con algunas de sus coordinaciones y direcciones generales, básicamente adscritas a la Subsecretaría de Ingresos. Uh-huh. Y por parte de cada estado participa las Secretarías de Finanzas, Secretarías de Hacienda o similares, ¿verdad? Uh-huh. Participa también el Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública, conocido como INDETEC, uh-huh, que es el secretario técnico de este sistema. Con estos integrantes, bueno, también hay grupos de trabajo, hay comisiones de trabajo, grupos técnicos, etcétera, ¿no? Con estos integrantes se forman los órganos del sistema, que realmente son poco conocidos. El órgano, digamos, supremo del sistema es la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, que encabeza el secretario de Hacienda o el subsecretario de Ingresos en su representación, y se reúne anualmente. O sea, todos los secretarios de Finanzas son miembros de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. Se reúne anualmente. Por otro lado, un órgano, digamos, más dinámico es la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, que se integra por el coordinador con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y 8 secretarios de Finanzas o sus equivalentes, representando a los 32 secretarios de Finanzas. Uh-huh. Para estos fines, la nación está dividida en 8 zonas, en 8 regiones. Entonces, un representante de cada región es el que es miembro de la Comisión Permanente. Esta Comisión Permanente se reúne mínimo 10 veces por año, a veces 12 veces por año, y tiene dos tipos de reuniones: cuando se juntan nada más los 8 miembros y la representación de la Secretaría de Hacienda, o comisiones permanentes, o reuniones ampliadas que le llaman, donde acuden los 32 secretarios de Finanzas. Y de la Comisión Permanente, bueno, se desprenden dos tipos de grupos, un grupo de trabajo que son digamos, impulsados por las entidades federativas en temas que a ellos les interesan. Y por otro lado, los grupos técnicos, que son impulsados por la Secretaría, creados por la Secretaría de Hacienda, en los temas que a la Secretaría de Hacienda le interesa que conozcan a los estados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se conjuntan los intereses, por un lado, de la Federación y de los estados. El INDETEC, como órgano técnico del sistema, participa en todos los grupos de trabajo, en todas las comisiones, en la comisión permanente, en la reunión nacional de funcionarios fiscales. Se supone que eso es un todo armónico, porque los grupos de trabajo y los grupos técnicos sesionan, discuten los problemas, llegan a acuerdos y son subidos de nivel a la comisión permanente. La comisión permanente se reúne mensualmente o casi mensualmente, discute los problemas y si son de, digamos, de consenso o de acuerdo, pasan a la reunión nacional de funcionarios fiscales, que se celebra una vez al año. Esta reunión aprueba los acuerdos, perdón por la redundancia, ¿no? De considerarse importantes, los acuerdos que recibe la comisión permanente los aprueba y se supone que los pasa al Ejecutivo vía la Secretaría de Hacienda para que se conviertan en ley.
Este digamos, tramado de instituciones, este conjunto institucional, yo creo que es el más importante en la forja, digamos, de la política económica del país. Le he hecho la pregunta por esto, porque tiene una gran importancia este conjunto institucional. En este conjunto institucional, con todo este conjunto, con toda esta fuerza y esta importancia, hemos visto que no han sido capaces en todo un sexenio de lograr la famosa reforma hacendaria. Ya no diga tributaria, hacendaria, ¿verdad? Entonces, esto ha sido una, bueno, motivo de mucho debate y de mucha crítica al gobierno actual. ¿Cuáles serían, desde el punto de vista institucional, las principales limitantes a la, digamos, puesta en práctica de una reforma tributaria? ¿Es o no este conjunto institucional el que lo traba, su ineficiencia o su exceso o su falta de participación? ¿Cuál sería?
Bueno, en realidad, digamos, este conjunto de instituciones nada más tratan lo referente a la distribución de participaciones, distribución de aportaciones, que esa es la otra gran
parte. Estamos hablando de gasto.
Sí, de gasto. Pero digamos, ahí no se define la política fiscal del país.
Pero es un aparatazo.
Es un aparatazo que en realidad en los últimos años ha funcionado muy deficientemente, ¿no? Porque se supone que lo acordaron en la reunión nacional de funcionarios fiscales, debería pasar al Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda para hacer propuestas de ley. Pero lo que hemos observado en los últimos años es que esta reunión se realiza a finales de año, en octubre, en noviembre, y en realidad ya no hay tiempo para...
Cuando ya se acabó el ejercicio.
Sí, y ya el Congreso ya aprobó, digamos, la reforma...
Se llama el presupuesto.
El presupuesto y las reformas a distintos impuestos, reformas pequeñas, ¿no? Lo que se convierte en miscelánea fiscal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, esto yo siento que es un artilugio de Hacienda para que seguir controlando ellos la política fiscal, ¿no?
Y bueno, decir que ellos controlan es que estamos hablando de que el grupo en el poder sea el que controle vía la Secretaría de Hacienda la suerte, digamos, de la tributación y del gasto. En este caso, pues estamos hablando de que hubo un aborto de reforma fiscal, y a quién acudir si tenemos todo un aparato de coordinación fiscal que supone, por supuesto, por un lado los ingresos y por otro los gastos. ¿Por qué, habiendo tal aparato, no se puede realizar una reforma? porque se supone que la convención iba con la intención, el objetivo principal era llegar a proponer o a hacer propuestas de reforma fiscal.
Bueno, la convención y el sistema en conjunto sí hacen propuestas, pero también no hay que olvidar que finalmente para que estas entren en vigor tienen que convertirse en leyes, y las leyes las aprueba el Congreso. O sea, el presupuesto es facultad de la Cámara de Diputados, lo que es gasto, y las leyes de ingresos las dos cámaras la tienen que aprobar.
Pero hay alguien que las propone.
Sí, alguien que las propone.
¿En dónde falla la propuesta?
Yo siento que en el Ejecutivo, yo creo que el Ejecutivo no ha sido capaz, digamos, de consensar y de convencer. O sea, la política pública es el arte de convencer a quien finalmente va a decidir, ¿no? Que en este caso son los legisladores.
Sí.
De las bondades de la reforma fiscal, ¿no? De la reforma hacendaria. Además, yo siento que es una la propuesta del Ejecutivo ha sido muy limitada, ¿no? Porque básicamente es generalizar el IVA, ¿no? O sea, IVA, impuestos, medicinas y todo lo no grabado, ¿no? Con ello ellos argumentan de que se van a evitar muchas vías de escape para las grandes empresas que utilizan esos hoyos para evadir y eludir impuestos. Tiene su razón, tiene su lógica, pero también, digamos, quienes no han aceptado este argumento dicen que se afectaría a los más pobres, ¿no? Que también tiene su parte de razón.
Sí, yo creo que tiene una gran parte de razón. ¿En dónde no habría razón? Porque yo creo que el IVA sí afecta particularmente a la gente de menores ingresos. ¿Usted qué opina?
Sí, pero digamos, pero también se aprovecha para evadir, por ejemplo, una gran productora de jugos demandó a la Secretaría de Hacienda por aprovechando, digamos, esa exención a alimentos y medicinas, y Hacienda perdió el juicio y le tuvo que devolver
en alguna parte de IVAs. En alguna parte de la trama institucional hay un error.
Es la redacción de las leyes. Exacto. O sea, la imprecisión en la redacción de las leyes.
Exactamente.
Creo que hasta una fábrica
de vinos,
de brandis, quería exentarse diciendo que su producto era alimenticio. También hay muchas fugas en cuestiones de perfumerías y de otros artículos que los hacen pasar como medicinas. Pues, y que en realidad no son medicamentos, no, sino son auxiliares nutricionales, ese tipo de
cosas. No sé si usted convenga conmigo entonces en que en esta lucha por la famosa reforma fiscal no ha habido más que mover un solo impuesto, y esto es un grave error.
Sí.
Esto ha sido en principio el grave error, aun cuando desde luego un impuesto del carácter del IVA es fuertemente recaudatorio y es inmediato. La recaudación es inmediata y soluciona problemas dinerarios, pero en el instante. Lo que pasa es que no solamente hay que solucionar los problemas inmediatos, sino también los mediatos, o sea, aquellos que vienen después, de armar por completo un esquema tributario que sea al mismo tiempo justo y equitativo. ¿Verdad? Claro. Y esto es lo que se perdió, digamos, en la lucha legislativa, porque obviamente no se puede empezar por lo fácil, por lo que recauda rápido. Esto es cierto que es bueno para la tesorería de la nación, pero no es bueno para todos los ciudadanos en su conjunto. Da lugar, como usted decía, a la evasión, a la elusión, ya gran injusticia para la gente de menores ingresos, ¿no?
Yo siento que lo que habría que hacer es precisar la ley, ¿no? Definir muy claramente, muy estrictamente qué son alimentos, qué son medicinas, ¿no? Para evitar, digamos, esas fugas, ¿no? Que hay. Pero también hay otra parte de la reforma fiscal muy silenciosa, poco difundida, que es la baja de la tasa del impuesto sobre la renta.
Eso es muy importante.
Eso andaba en 30 y tantos% hace algunos años, y está en proceso una baja paulatina hasta llegar a 25%,
creo. Sí, que particularmente 2006, para ¿no? personas morales, que es a las empresas, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces esto resulta altamente regresivo,
sí. Están siguiendo la tendencia que ha sido otros países, por ejemplo Chile, ¿no? Digamos, el impuesto al consumo pues es el más fácil de recaudar, ¿no?
Sí.
Y digamos, si es como usted dice, es el que genera ingresos de inmediato, ¿no?
Sí.
Entonces ellos argumentan que son las tendencias modernas. Habría que pensarle, ¿no? Quizás los países más maduros económicamente, países nórdicos, tienen tasas de impuestos sobre la renta muy altas, ¿no? Cerca del 50%.
Entonces, exactamente.
Entonces habría
bueno,
que
eso corresponde ahí, ¿no? también a niveles de vida superiores.
Claro.
Pero hay otra cosa, la llamada simplificación administrativa que va y que viene y que se viene manejando desde hace rato, no tiene nada de simplificadora.
No.
Sigue habiendo demasiados impuestos, sigue siendo por lo tanto muy complicada su administración, sigue siendo muy complicada la recaudación y no llegamos a jacalitos, como dicen los abuelitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy importante tener una reforma fiscal que sea un esquema integral, no un esquema parcial, inmediatista, ¿verdad? Que esto es lo que aparentemente fue el fracaso, pues, de las propuestas del Ejecutivo. ¿Qué propuestas existen a partir de la convención que fueran interesantes para llegar realmente a una reforma fiscal?
Como en términos de las finanzas locales, básicamente era lo que ya comentamos anteriormente, ¿no? Un impuesto al consumo para estados y municipios, que yo creo que ahí lo importante sería que se compensara con una reducción del IVA, ¿no? O sea, porque también tampoco al ciudadano le podemos estar cargando impuestos. Al ciudadano que no se puede defender, le podemos estar cargando impuestos, ¿no? O sea, yo siento que ahí la estrategia a seguir sería, bueno, si se va a instrumentar un nuevo impuesto al consumo del 4%, el IVA debería reducirse en la misma proporción, ¿no?
Sí.
Para que la carga fiscal para el ciudadano que no la puede evadir, bueno, pues no aumente también, ¿no?
Y realmente un denso en el impuesto sobre la renta incentiva a los productores internos. ¿Cuál fue el efecto? ¿O cuál ha sido el efecto? Porque tenemos ya 3 años, 4 de descensos en el impuesto sobre la renta. ¿Cuál ha sido el impacto?
Bueno, yo creo que per se, digamos, una reducción del impuesto a la renta no incentiva la reinversión. Yo creo que un inversionista arriesga su capital cuando hay rentabilidad, ¿no? Y si no hay rentabilidad, así el impuesto sea muy bajo, pues no va a invertir. El impuesto, la lógica es que habiendo más bajos impuestos, bueno, eso va a poder permitir incrementar las tasas de rentabilidad, aunque no dependen solo de los impuestos, no dependen de cuestiones de mercado, de productividad, innovación tecnológica,
es
etcétera,
cierto.
Que en realidad, digamos, no podemos decir que la pura baja de las tasas de impuestos sobre la renta van a generar automáticamente un incremento de la inversión, digo, no podemos decir eso.
Así es. Bien, en este momento vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Thank you.
Estamos con ustedes de nuevo, aquí en Momento Económico, con el doctor Rigoberto Soria. Doctor Soria, con frecuencia vemos, nos enteramos por los medios informativos, que se pierden juicios en materia fiscal, y no son pocos. ¿A qué lo atribuye usted?
Bueno, en realidad, bueno, no, yo no soy especialista en ese tema, bueno, ni en muchos otros, ¿no? Pero bueno, sí tendría una opinión a este respecto. Mi opinión es que las leyes son demasiado complicadas, no solo para el contribuyente, sino también para la autoridad, ¿no? Muchos de estos juicios se pierden por cuestiones formales, porque el auditor no llena bien un formato, que porque...
Errores de procedimiento.
Entonces, en realidad, buenos abogados de empresas importantes son capaces de detectar todo este tipo de errores y
se aprovechan
y en base a ello, pues, los jueces fallan a su favor, ¿no? Mencionábamos anteriormente que, por ejemplo, una empresa vitivinícola que estuvo a punto de ganar un juicio argumentando que sus productos eran
alimenticios
o muy cerca de lo alimenticio. Entonces digo, son de las cuestiones de redacción de las leyes y de procedimientos que aprovechan las grandes empresas para ganar sus juicios, ¿no?
¿Cree usted que tenemos poca capacidad jurídica en ese terreno por parte del Estado para poder defender los intereses nacionales?
Me da la impresión que sí, porque los buenos abogados se van donde hay más dinero, ¿no? Y quienes pueden pagarles más, pues, son las grandes empresas, ¿no?
Sería una explicación, sí. ¿Qué representan los subejercicios del presupuesto? ¿Qué significan?
Bueno, depende, bueno, si el subejercicio se da en materia de inversión, por ejemplo, un proyecto que no se realiza, que no se lleva a cabo, puede ser por varias razones. Primero, porque está mal programado, ¿no? O sea, a veces un proyecto está mal hecho, entonces a la hora de tratar de llevarlo a cabo se ve que no existen condiciones, o una de dos, o se tiene que incrementar mucho el gasto en ese proyecto o se abandona definitivamente. También se argumentan algunas razones políticas, ¿no? Por ejemplo, estamos en un año preelectoral y, bueno, se dice que hacen guardaditos, ¿no? Para invertir en la... Bueno, no invertir, gastar en la elección que viene. Por otra parte, también a veces existe mucho rigor de parte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que no autorice el gasto hasta
ya casi al final,
¿no? O sea, nosotros vemos en las instituciones donde trabajamos que llega octubre y no se han hecho los proyectos, y de repente llega el dinero y lo tienen que gastar al 30 de noviembre, ¿no? Porque ya en diciembre hay que recapitular, comenzar a rendir cuentas, etcétera.
¿Sería un clásico problema de administración?
En este último caso yo siento que sí sería eso, ¿no? Ahora, Hacienda argumenta que no suelta el dinero para no generar presiones inflacionarias, pero bueno, ¿no? Yo creo que ahí también habría que ver los métodos y los sistemas de programación, ¿no? Habría que pensar en presupuestos bianuales o multianuales, este tipo de arreglos, ¿no?
¿Y ya ha habido alguna propuesta al respecto?
Sí, digo, propuestas hay muchas.
Pero de esto, de que sean bianuales.
Bueno, en el medio académico, bueno, yo el otro día escuché a un diputado que estaba estudiando una ley de responsabilidad fiscal, presupuestaria y fiscal, donde se incluían este tipo de aspectos y de elementos. En el medio académico hay muchos, ¿no? O sea, la CEPAL, el IRPES,
vienen
proponiendo esto desde hace muchos años.
Y digamos, ¿qué impacto puede tener la llamada ley de transparencia en estos llamados subejercicios? Porque, bueno, parece que están pensados deliberadamente para no ejercerse, aunque como dice usted, está Secretaría de Hacienda que a veces presiona para que no se ejerzan, pero ¿no sería falta de transparencia?
Bueno, se supone que lo que autoriza la Cámara de Diputados en el presupuesto es para gastarse, ¿no?
Exacto.
Pero yo no sabría decirle si hay alguna sanción para el subejercicio. Creo que no. Si no,
¿debiera haberla? No sé,
debiera haberla, yo creo que sí.
¿A quién afecta?
Bueno, dependiendo de la naturaleza del gasto, ¿no?
Sí.
Si es una obra que va a beneficiar, digamos, que va a beneficiar a una comunidad, entonces pues la
digamos,
afecta a esa comunidad.
De asistencia,
¿no?
Social, de educación.
O gasto social, educación. Nos quejamos mucho nosotros, con mucha razón, de que no se está apoyando lo suficiente a la educación y a la ciencia,
¿esa es una
a la tecnología,
queja?
¿No? Entonces, pues realmente, y también ahí a veces escuchamos que hay un subejercicio, ¿no? Entonces, en ese sentido seríamos afectados nosotros. Uh-huh. Y yo diría que la nación en su conjunto, ¿no? Porque, digamos, existe.
En la medida en que se, digamos, ¿no? que se escamotea, digamos sí. así, uh-huh. el presupuesto, sobre todo para investigación uh-huh. científica y para educación superior, uh-huh. está afectando de manera directa al desarrollo del país,
claro,
¿verdad?
Claro. Entonces sí debería haber, digamos, responsabilidad de los funcionarios que no ejerzan ese recurso, ¿no? Que ya está autorizado por nuestros representantes, ¿no?
Sí. Bien, pues entonces no tengo otro capítulo ahorita porque se nos acaba el tiempo, sino le invito a usted nuevamente a andar por acá, por el DF, y venir a hablarnos sobre sus avances de investigación en términos de política fiscal, porque sé que es un estudioso de la materia, y le agradezco muchísimo su presencia en Momento Económico.
Bueno, pues muchas gracias. Para mí realmente es un privilegio estar en esta institución, la principal del país, que me hayan abierto las puertas del Instituto de Investigaciones Económicas para hacer una breve estancia de 2 semanas, que me hayan invitado a presentar mis ideas en una conferencia y a este programa. Muchas gracias por todo, ¿no? Realmente me siento muy complacido y privilegiado.
Pues le agradecemos de veras todos sus valiosos conceptos. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Colaborador en la producción, Santiago Hernández. Una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique, en la coordinación y conducción de Momento Económico, les desea un excelente día. Muchas gracias. Thank you.